¿Te apetece colaborar con el boletín radiofónico de Diagonal?
Locuta, edita, únete al equipo.
Si vives en Madrid, escríbenos a
boletodiagonal@yahoo.es.
Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La industria del automóvil corre al reparto del litio.
La comercialización del coche eléctrico es el gran reto por el que se pelea la industria mundial del automóvil. El final del petróleo barato y el convencimiento de que la utilización del coche es una de las mayores causas del calentamiento global han llevado a la industria automovilística a buscar un nuevo mercado y una imagen más verde.
Frente a las inconveniencias de los motores híbridos, las baterías basadas en carbonato de litio aparecen como la gran esperanza de la industria automovilística para la popularización del coche eléctrico. Sin embargo, la posición del sector ecologista no lo ve como una alternativa ecológica y práctica a la dependencia del petróleo, ya que seguirá produciendo otra serie de problemas al margen de la contaminación acústica y de gases, expansión urbana, construcción de grandes infraestructuras, gran ocupación del espacio público, limitaciones a la movilidad de otros medios más sostenibles, siniestralidad, etc.
El coche eléctrico expulsa menos sustancias contaminantes, aunque se siguen produciendo en el lugar de la extracción de las materias primas. Así lo revela la Organización para la Acción Crítica, que analiza los conflictos socioambientales en América Latina. Es precisamente en esta región, conocida como el Triángulo de Litio, formado por el Salar de Uyuni en Bolivia, todavía por explotar, el Salar de Atacama en Chile y el Salar del Hombre Muerto en Argentina, donde se encuentran las mayores reservas de este mineral y hacia donde han dirigido su mirada la industria extractiva y automovilística.
En Chile existe una campaña para el cambio de legislación y así la liberalización de su extracción. Tanto en Argentina como en las descubiertas en 2009 reservas de México, ya avanza la extracción y gestión por parte de los grupos mineros y del automóvil. En Bolivia, gobiernos, empresas mineras y marcas de coche todavía permanecen a la espera de su explotación, que está previsto que comience en marzo del año próximo. En 2008 se lanzó el proyecto Litio, como una iniciativa 100% estatal para asegurarse las reservas de este metal, pero la oposición en Potosí frenó este proceso.
Las oscuras relaciones entre el Banco Pastor y los nazis.
El Banco Pastor se enriqueció durante la Segunda Guerra Mundial con la extracción de wolframio, mineral con el que comerciaba con los nazis. Pedro Barrio de la Maza se apoderaba de la presidencia del Pastor a comienzos de la década de los 40 y una de sus primeras medidas relevantes consistió en la compra de las minas estratégicas de San Fins, en Lousame, a través de las industrias gallegas en 1941. Un año más tarde empezó la fiebre minera y con ella el enriquecimiento acelerado del popular.
Franco tuvo que afrontar una gran deuda por el apoyo nazi en la guerra civil y propició que Hitler contase con facilidades para obtener esta apreciada materia prima, que exportaba a través de empresas controladas por su capital con sede en territorio gallego, empresas como Banco Pastor. El wolframio fue imprescindible para el endurecimiento del blindaje de los acorazados nazis y para fortalecer la capacidad destructiva de sus proyectiles.
La solvencia económica de los beneficios del Banco Pastor fue suficiente para crear en 1943 la eléctrica Unión Fenosa y un poco más tarde introducirse en Astano. El régimen protegió la extracción y comercialización de sus minerales al considerarlo de interés para la defensa nacional y progresivamente Barrié se afianzó como uno de los empresarios de referencia en el franquismo. Años antes había sido uno de los principales financieros del bando nacional durante la Guerra Civil Española.
La CIA financió el Servicio Secreto de Colombia.
Durante el mandato de Álvaro Uribe, el Departamento Administrativo de Seguridad, que es el Servicio de Inteligencia de Colombia, investigó a políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, colombianos y del Estado español, para desacreditarlos.
La acción del DAS traspasó fronteras. Fue una acción que se hizo con la Operación Libertad en diferentes países, en contra de ciudadanos europeos, diputados españoles y miembros del Parlamento Europeo. Estas acciones de espionaje están relacionadas con posteriores asesinatos, desplazamientos de población y atentados. Todos estos hechos pueden ser considerados como un crimen contra la humanidad, como lo reconocen las Naciones Unidas.
Álvaro Uribe tiene que responder y va a ser juzgado por la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, que en los últimos 50 años no ha resuelto ningún caso, bajo el argumento de que todas las denuncias son infundadas.
En uno de los informes de la Fiscalía queda claro que el Servicio Secreto de Colombia estaba financiado por la CIA, con el propósito de infiltrarse en la representación diplomática de Venezuela, Ecuador y Cuba.
El PSOE asume las tesis de Marruecos.
El gobierno acepta como buena la versión oficial marroquí a pesar de que los testimonios la contradicen. Los relatos de los que estuvieron en el Ayun hablan de una matanza. Mientras el gobierno español espera una investigación, da por buenas públicamente las cifras y declaraciones del reino de Mohamed VI, que ocupa por la fuerza el Sáhara desde 1976. Asume su versión, aunque organizaciones independientes como Human Rights Watch o Zaura han corroborado e incluso grabado a agentes policiales armados, contradiciendo las versiones marroquíes de que acudieron sin armas. Torturas y violencias con las que se llevó a cabo el desalojo. Incluso el coordinador de antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Daniel Benjamin, ha desmentido la relación que Marruecos hace de los saharauis como terroristas.
Ni la ONU ni ninguna organización internacional ha podido comprobar todavía qué pasó en el Ayun el 8 de noviembre, durante el desalojo del campamento saharaui Dignidad. Las cifras ofrecidas son diversas, dependiendo de los emisores. Los saharauis y los observadores internacionales allí presentes hablan de una matanza, mientras que el Frente Polisario afirma la existencia de 36 personas fallecidas, y el gobierno alawita lo cifra en 11 muertos de militares marroquíes y 2 de civiles saharauis. Por otra parte, las autoridades marroquíes han mostrado a la prensa un único cuerpo en el depósito de cadáveres. En distintas manifestaciones en el Estado y en campamentos de refugiados de Argelia se han oído proclamas a favor de la vuelta a las armas y de la ruptura del alto el fuego declarado en 1991. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, reconoció que la vuelta a las armas sería una opción legítima.
Ahora las administraciones de Zapatero y Mohamed VI preparan el Consejo de Asociación Unión Europea-Marruecos del 13 de diciembre, donde analizarán lo sucedido y harán un seguimiento a los convenios comerciales entre ambas partes. Estos incluyen, entre otros acuerdos, la pesca en aguas saharauis o la extracción de fosfatos en territorios ocupados.
El legado que deja Néstor Kirchner, el restaurador de Argentina.
En 2003, Néstor Kirchner fue elegido presidente con poco más del 20% de los votos y con un nombre impronunciable apenas conocido por una pequeña parte de los argentinos. Tras una crisis fortísima del modelo económico, marchas contra la impunidad de la dictadura, el nacimiento de piqueteros, entre otros, en las elecciones legislativas de 2001, el voto en blanco y el voto impugnado se convirtió en la primera fuerza política.
Este ambiente de rechazo popular a los políticos tradicionales fue una de las claves de la victoria de Kirchner en 2003. Sin una base social propia, supo hacer una relectura correcta de cuáles eran las demandas sociales y el espacio que les cedería a estas. Sobre todo, se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, lo que posibilitó juzgar a los criminales de la dictadura. Ya en 2007, el matrimonio Kirchner aprovechó la mejora de la economía argentina para desarrollar una política de subsidios y lanzar medidas sociales como el aumento de las jubilaciones o un apoyo sostenido a la creación de cooperativas.
Sin embargo, la acción distributiva del gobierno no ha limitado las desigualdades. Según expertos consultados, tan grandes han sido las ganancias empresariales que la distribución del ingreso sigue siendo prácticamente la misma que en 2002. Además, consideran que las políticas de derechos humanos llevadas a cabo han creado una imagen inmune a la crítica. Por ello, Diagonal tiene en su edición impresa una doble página de luces y sombras sobre este legado argentino.
También en Diagonal, cultura.
Eloy Fernández Porta presenta Eros. En una entrevista, el barcelonés Eloy Fernández Porta presenta su último libro, Eros, un ensayo impulsivo e irónico que reitera la primacía de lo estético ante lo ético, y donde, usando las referencias del mundo de las artes, explica los modos, modalidades y actitudes de la vida sentimental. Con Eros culmina el trabajo iniciado en sus dos obras anteriores. La primera, After Pop, describió la economía sentimental de los marginados sociales, como un componente que deja en evidencia a la amistad. En la segunda, Homo Sampler, explica cómo algunos conceptos propios de la estética se trasladan al mundo de las relaciones personales, diferenciando entre varios tipos de amor y amistad. Al ser preguntado, Fernández Porta por la tendencia a la permisión de la poligamia, expresa su consentimiento, pero puntualiza que los responsables de las inmobiliarias
estarían en contra, no por razones morales sino económicas, ya que la hipoteca es el centro de la economía del mercado. En la entrevista, además de otros temas, también ha hablado de la democratización en las redes sociales, la cual considera que puede actuar al mismo tiempo como un totalitarismo, y define Internet 2.0 como la autopista del capitalismo emocional. Por último, Fernández Porta cree que se nos ha enseñado a pensar en términos románticos, pero apunta que esta visión se convierte en positiva cuando se observa desde la teoría de género y desde la teoría queer, y resalta la importancia de los artistas para la reconversión del ámbito efectivo por tener mayor difusión que los estudiosos, y se pregunta, ¿acaso la teoría no es una parte sustancial de la parte creativa?
Puedes encontrar más información en las páginas del periódico Diagonal y en www.diagonalperiódico.net. Un saludo del colectivo radiofónico Diagonal. Looking nice, yes, you want mine if you got a man by your side. Got no wrist right, and my kicks are